¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 4 de julio. Como siempre, los saludamos aquí desde los estudios de Radio Duna en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en el lugar donde ustedes se encuentren. Ah, pueden estar en cualquier parte del mundo. Bueno, si tienen acceso a internet, Duna.cl. Ahí estaremos para todos ustedes de 6 a 7 de la tarde todos los días y pueden escuchar y ver también todos los programas y escuchar la música de Radio Duna. Vamos a tener esta tarde panoramas, como todos los días jueves. Francesca Ravicha nos cuenta qué cosas interesantes y entretenidas vienen durante los próximos días. Y también vamos a conversar acerca de la imagen de Chile. Usted sabe que existe la Fundación Imagen de Chile, que se dedica a la promoción de, obviamente, la imagen de nuestro país en el exterior y también acá al interior de Chile. Acabamos de tener una gran oportunidad de mostrar nuestras condiciones naturales, nuestra infraestructura, nuestras capacidades profesionales, etcétera, a gente venida de las más diversas partes del mundo. Esto a propósito del eclipse del día 2 de julio. Lo mismo va a ocurrir el 14 de diciembre del próximo año. Bueno, además hay eventos importantes que se van a realizar durante este año. Así que estaremos conversando acerca de la imagen de Chile con su directora, con la directora ejecutiva de esta fundación, Constanza Sea. Y bueno, hartos temas interesantes que conversar, algunos polémicos, como por ejemplo lo que ha ocurrido entre el Reino Unido y Egipto. Ustedes saben que entre el Reino Unido y Egipto existe desde hace muchísimos años una disputa por el tesoro arqueológico que los británicos se llevaron desde Egipto. No solo se llevaron tesoro arqueológico egipcio, sino que griego también, de qué sé, Babilonia, de distintas partes del mundo, de todas partes, donde han estado los británicos y por Dios que han estado en lugares en el mundo. Bueno, desde ahí, desde donde han estado, se han llevado algo para su propio beneficio y su propio disfrute. Lo cuidan bien, eso hay que reconocérselo, las cosas las cuidan. Un caso es el Moai, que se llevaron a mediados del siglo pasado, del siglo antepasado en realidad, desde Isla de Pascua, que le llevaron como regalo a la Reina Victoria, y ahí está en el Museo Británico todavía. Vamos a ver si en algún minuto se recupera. Y hay algo que los egipcios han intentado recuperar desde hace muchísimo tiempo: un busto de Tutankamón. Y fíjense que hoy día se cerró finalmente un capítulo más del tesoro histórico de Egipto. El busto del dios Amón, retratado como Tutankamón, fue subastado por parte de la Casa Christie's de Londres. Lo vendieron por 4.700.000 libras esterlinas, una joya escultórica del mundo antiguo. Y claro, Christie's había anunciado esta subasta. Egipto reclamó que se fuera a subastar este busto. Finalmente la Casa Christie's decidió subastarlo y lo dejó ahí integrado en uno de los lotes de joyas antiguas egipcias. Su fecha ronda el año 1300, más o menos el año 1300 antes de Cristo. El precio mínimo que se había puesto fue de 4 millones de libras. Y bueno, se superó con largueza, ¿no es cierto? 4 millones 700, casi 5 millones de libras esterlinas. Esto ha significado que el ambiente, las relaciones entre Egipto y el Reino Unido se hayan calentado bastante durante las últimas semanas. El embajador egipcio en Gran Bretaña, Tarek Adel, dijo que esta escultura, que pertenece al templo de Karnak en Luxor, debía volver a su lugar de origen. Y le pidió a la Casa Christie justamente que suspendiera esta subasta porque ellos no habían aportado, de acuerdo con la versión del embajador, ningún tipo de documentación sobre el origen de este busto del faraón egipcio. Esta no sería la primera vez que un país recupera algún tesoro perdido. Fíjense que en diciembre del año pasado el Centro Getty de California, que es también un museo importante es una combinación entre museo de arqueología y museo de arte, está como arriba de unas colinas ahí en Los Ángeles, en California. Bueno, dice que tuvo que restituir la propiedad al gobierno italiano de una estatua de la antigua Grecia. La estatua se subastó y después tuvo que ser adquirida por Italia, que pagó a un coleccionista privado que la tenía, nada menos que también 4 millones de libras. Esto él la había adquirido el año 1977. Christie's, sin embargo, la casa Christie's, aseguró que el origen de este busto faraón, del dios Amón, encarnado, digamos, en Tutankamón, que ellos tienen garantías, digamos, eso es lo que dicen, tienen garantías del origen del busto, y niegan que sea propiedad del gobierno egipcio. Según ellos, esta escultura ha ido pasando de mano en mano desde que en los años 60 Wilhelm von Thurn und Taxis se desprendiera de esta pieza. Después los dueños posteriores fueron Joseph Messina, Arnulf Rossmann, Heinz Herzer y finalmente la colección Resandro, que era la última propietaria. Es una escultura que mide 28,5 centímetros, no muy grande. Está hecha en una piedra que se llama cuarcita rojiza y es una verdadera joya, dice, del mundo antiguo. Claro, tiene 3.000 años de antigüedad. Y este faraón, el faraón Tutankamón, murió a los 19 años de edad a causa de malaria y por una enfermedad ósea. Fue uno de los más representativos del mundo antiguo egipcio. Y esta escultura, entonces, pese a toda la protesta y pese a todas las quejas de Egipto, la verdad es que simplemente se vendió allá en Gran Bretaña. Oye, la que estaba con problemas es Joss Stone, la cantante. ¿Supieron eso, no? Tuvo problemas, ¿saben dónde? En Irán. Fíjense que ella denunció que había sido detenida y deportada de Irán. Publicó un video y también un mensaje en sus redes sociales. Aparece ahí ella cubierta con un pañuelo blanco y dice, bueno, llegamos a Irán y nos detuvieron y luego nos deportaron. Ella está en una gira mundial y tiene la ambición de tocar en cada uno de los países del mundo, en todos. Y la verdad que lo ha logrado, ha tocado en distintos países, incluso países árabes. Ha tocado, si mal no recuerdo, en Norcorea incluso, en Arabia Saudita. Pero en Irán está prohibido que las mujeres hagan conciertos en solitario. Un concierto solitario en Irán es, dice, ilegal. Y ella, bueno, visitó Irán, según ella, que no tenía planes de ofrecer ningún concierto allá en ese país. No había un concierto programado, pero aún así, las autoridades iraníes la habían incluido en una lista negra porque creían que podía intentar actuar. Así que la detuvieron y la deportaron. En este video, ella en todo caso subraya el profesionalismo con que la trataron los funcionarios. La llevaron detenida efectivamente, pero con bastante respeto. Dice que fueron muy amables, se sentían mal, dice, por no poder anular el sistema. De acuerdo con lo que se informa, la legislación iraní prohíbe a las mujeres actuar en solitario, aunque sí está permitida su participación en espectáculos ofrecidos por grupos y orquestas. Puede haber una cantante o una instrumentista mujer que actúe, pero no puede hacerlo en solitario. Dice que los medios iraníes hicieron eco del mensaje de la cantante en Instagram, aunque por el momento no ha habido pronunciamiento de parte del gobierno. Ella dice que se sintió, bueno, se sintió muy mal con toda esta situación, que trató de explicar cuál era efectivamente su misión, que era simplemente llevar un mensaje de cariño, de buena onda, de buenos sentimientos a la gente, para eventualmente realizar algún tipo de show, pero que no iba a realizar un espectáculo directamente en ese momento. Así que, bueno, finalmente la dejan a ella en libertad. Puede irse del país, más bien tiene que irse del país, y lo más probable es que se demore bastante tiempo. Las cosas tendrían que cambiar profundamente para que ella pudiera volver. Oye, una última cosita. Fíjense que aparecen, bueno, siempre aparecen noticias más bien negativas en relación con el tema del cambio climático, pero de vez en cuando aparecen también algunas positivas. Y el diario The Guardian, que ustedes saben, creo que lo contamos acá en el programa hace algún tiempo, se comprometió a todos los días llevar en su portada una noticia que tuviera que ver con el tema del cambio climático, el calentamiento global, los temas medioambientales, porque habían definido ellos que este era, y la verdad que tienen en eso bastante razón, que este es el tema más relevante al que se enfrenta el ser humano en este minuto y de manera urgente. Hay noticias de todo tipo, noticias que son efectivamente muy relevantes también en todo tipo de ámbitos, pero si hay algo crucial, algo fundamental y que no podemos, no debiéramos dejar de hablar todos los días de ello, es justamente el tema del cambio climático, los peligros que acechan a la humanidad, los peligros que acechan al planeta, producto de nuestra actividad, y también las fórmulas o las maneras que hay para mitigarlo, para reducirlo, para en definitiva solucionarlo. Y aparece hoy día justamente una noticia que va en este sentido, y tiene que ver con algo tan simple como plantar árboles. Se sabe que plantar árboles es una medida muy positiva para combatir el cambio climático, porque tienen la capacidad, en la medida en que van creciendo los árboles, que se van desarrollando, de absorber y almacenar las emisiones de dióxido de carbono, que son las responsables de justamente el calentamiento global. Y fíjense que acaba de aparecer un estudio que da cuenta, que le pone número a esto, porque claro, una cosa es tener la teoría y saber que la plantación de árboles de manera masiva implica una mitigación importante de las emisiones de dióxido de carbono, pero otra cosa distinta es saber exactamente cuánto es lo que se necesita plantar y esas plantaciones cuánto dióxido de carbono efectivamente podrían absorber. Estos análisis muestran que existen actualmente unas 1.700 millones de hectáreas, 1.700 millones de hectáreas, un territorio bastante vasto, sin árboles. 1.700 millones de hectáreas sin árboles, en las cuales se podría dar un crecimiento natural, sin mayor intervención humana, digamos, de un billón o trillón, como dicen en el mundo anglosajón, pero se refiere a un billón, o sea, un millón de millones de árboles. Dice que esa área corresponde a un total del 11% de la superficie de la Tierra. Eso es equivalente a la suma de Estados Unidos y de China combinados. Las áreas tropicales que deberán tener, o sea, hay áreas tropicales que deberán estar con vegetación y con árboles en particular, con una cobertura del 100%. En otras áreas está mucho más repartida, digamos, está más raleada la vegetación, por decirlo en esos términos, la cobertura es menor, pero en más o menos en promedio, alrededor de la mitad de esa área disponible para árboles debiera estar plantada. Es decir, debiéramos pasar de 1.700 millones a por lo menos la mitad, ¿no es cierto? Unos 850 millones aproximadamente de hectáreas que deberán estar plantadas con árboles. Dice que esta investigación, este análisis científico, excluye todas aquellas áreas, las áreas urbanas y también las áreas que se usan para cultivo. Son de alguna manera terrenos sin vegetación que debieran tenerla. En el caso de Chile, por ejemplo, y en el caso particularmente de la región metropolitana, se han hecho proyectos interesantes con respecto a los llamados cerros isla. Cerro Renca, por ejemplo, está el Cerro Calán también. Hay varios cerros que están en medio de la ciudad y que, claro, tienen una capa vegetal mínima, en algunos casos casi inexistente. Y ha habido proyectos en el Cerro Calano, hay un proyecto interesante para reforestarlo, y de hecho se ha avanzado bastante en esa materia. Y no se hace con pino ni con eucalipto, sino que con los árboles y la vegetación, matorrales, etcétera, que son propios también de esta zona. Dice el profesor Tom Crowther, que es académico de una universidad suiza, que se llama ETH Zurich, y que es quien encabezó esta investigación, dice que esta nueva evaluación cuantitativa muestra que la reforestación no solo es una manera solucionar, o no es solo una de las soluciones para el cambio climático, sino que es la solución número uno, la más importante, la más fundamental y también la más accesible. Dice que lo que impresiona en este minuto y a partir de esta investigación es la escala. Dice, yo pensé que la reforestación o la restauración de la vegetación podría estar entre las primeras 10 medidas, una especie como de top 10, dentro de los top 10. Pero dice, pero la verdad es que esta investigación muestra que es una medida muchísimo más poderosa y tal vez la más poderosa de todas como solución al cambio climático. Él le enfatiza, dice que de todas maneras es absolutamente indispensable mantener las tasas actuales de reducción de producción de gases de efecto invernadero, aumentar en realidad esas tasas de reducción y también limitar y terminar con la destrucción del bosque para llevarlos ambos, digamos, a cero. Pero que mientras tanto esta medida, la plantación de árboles, la simple plantación de árboles, aunque puede parecer tan básico, es a lo que se debiera dedicar el planeta de manera urgente. Dice que hay muchísimos proyectos que se están realizando. Por ejemplo, los más efectivos en este minuto tienen que ver con proyectos que hacen que plantar un árbol sea realmente muy barato, por las características que han que tienen esos proyectos. Dice que cuestan alrededor de 30 centavos de dólar, a dólares americanos. 30 centavos de dólar, la verdad, son poco más de 200 pesos, 200 y algo pesos. Eso significa, de acuerdo con lo que plantea él, que nosotros podríamos plantar 1 billón de árboles, 1 billón de millones de árboles, por apenas 300 mil millones de dólares. Y eso obviamente, dice, significa una inmensa efectividad y eficiencia. Por lejos, la solución más barata que tenemos a nuestro alcance. Interesante. Bueno, hacemos una pausa musical. Vamos a escuchar a Elvis Costello con Veronica.
What goes on in that place in the dark? Well, I used to know a girl, and I could have sworn that her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eye. These days, I'm afraid she's not even sure if her name was Veronica.
Suppose the waves and hands and eyes are on a curtain. favorite chair. She sits very quiet and still, and they call her a name that they never get right, and if they don't, then nobody else will. But she used to have a carefree mind of her own, with a devilish look in her eyes, saying, "You can call me anything you like, but my name is Veronica." Do you suppose that rain?
Escuchamos a Elvis Costello con Veronica.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Ya está con nosotros Francesca Ravizza para contarnos lo que hay de entretenido, atractivo e interesante en los próximos días. ¿Cómo va, Fran?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Hoy, este año, se están cumpliendo 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci y en muchas partes se está celebrando.
Así es.
Hace poquito tiempo atrás se hizo una comida acá en Santiago de cómo comía Leonardo da Vinci, porque aparte de inventor, botánico, escultor, también él tenía un pensamiento distinto al de la época en cómo había que alimentarse. O sea, él pensaba que la comida tenía que ser sana.
Ah, mira.
Desde bueno, él era un visionario, ahora
sí,
estaría
pues,
de moda.
Absolutamente.
Sería un hombre de moda. Bueno, y acá en Santiago, a forma de conmemoración, en el Parque de la Quinta Normal y el Museo Artequín, están haciendo una exposición que se llama Da Vinci Experience, que comienza en el Metro Quinta Normal, en la sala Pablo Neruda del metro. Van a haber exposiciones que van a tener 8 estaciones de realidad virtual con los inventos que hizo Leonardo da Vinci. Para eso hay que descargarse una aplicación que se llama App Da Vinci Experience, donde uno va a poder, por ejemplo, ingresar al tanque que creó Leonardo da Vinci, que después dicen que fue el prototipo para los tanques de guerra que conocemos ahora. También desde el metro uno puede cruzar el parque la Quinta Normal y va a estar hasta el Museo Artequín. Va a estar todo el camino señalado con la historia de los inventos de Leonardo da Vinci. Va a estar muy entretenido y después todo esto es gratuito porque está al aire libre, pero cuando uno llega al Museo Artequín puede pagar una entrada de 2.000 pesos y van a ver, por ejemplo, paneles con la muestra, van a ver imágenes 360 grados en el piso, en el suelo, en todas partes, mostrando la vida, historia, inventos de Leonardo da Vinci. Van a ver también réplicas de sus inventos más ingeniosos y en el segundo piso va a haber una zona de máquinas donde van a ver 10 modelos a escala real de los inventos que hizo Leonardo da Vinci. Y la particularidad de esto, van a ver, por ejemplo, el gato mecánico, la caja de cambio, yo no sabía que la había inventado Leonardo da Vinci. Mira. El volante, el carro blindado, el paracaídas, las alas delta, el higrómetro y la bicicleta que creó también el prototipo Leonardo da Vinci, van a estar diseñados a escala real, pero la gracia es que le hicieron un grupo de artesanos italianos de la asociación Artigiani Umbri de la Associazione OMSI, siguiendo los diseños originales. Ocuparon los mismos diseños que hizo Leonardo da Vinci y los crearon ahora en el mundo moderno.
Buenísimo.
Así que está
Da Vinci Experience, entonces.
Muy entretenido para ir el fin de semana, ahora que se acercan las vacaciones de invierno. Y otro panorama que les traigo a los que son más apasionados por la música y por supuesto fanáticos de Gustavo Cerati, el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Coliseo, el que está al frente de La Moneda, se va a presentar un grupo argentino que se llama Música para Volar. ¿Lo conocías tú?
No.
Es un grupo de música clásica, son todos artistas de orquesta, son 50 intérpretes orquestales que se han dedicado a tributar a Gustavo Cerati desde que se murió el año 2014. Mezclan piano, violín, batería y bajo con sintetizadores y interpretan canciones como La ciudad de la furia, Deja vu, Ella hizo mi cabeza como revólver y también canciones de Soda Stereo. Yo estuve escuchando un poco, tampoco los conocía.
¿Ya?
Y es muy, muy entretenido el espectáculo que hacen, porque no solamente tocan en vivo, sino que también proyectan imágenes, proyectan video. Este grupo se formó el 2012, que ya había comenzado a hacer interpretaciones de Soda Stereo y de Gustavo Cerati, pero desde que se murió Gustavo Cerati han recorrido Latinoamérica interpretando y tributando a Gustavo Cerati, y esta es la primera vez que van a estar en Chile. Había un concierto mañana, pero ya están agotadas las entradas y quedan solamente para el sábado. Se compran a través de Punto Ticket y las entradas van desde los 24.000 a los 40.000 pesos, Polo.
Excelente. Ya, pues muchas gracias, Fran.
Que esté muy bien.
Francesca Ravizza con los panoramas para los próximos días. Oye, las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente, cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad e inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimarca, Manchaca, Brumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así, la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Y esta es una recomendación para todos los que quieren invertir, que están buscando además un arriendo seguro. Entonces, invierte en algo más, invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Simplemente ingresas a fundamenta.cl y ahí puedes encontrar todos sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Y varias cosas importantes que les quiero recordar. Si para ti nunca es tarde para comenzar algo nuevo, eres un jubilolo. Así es, la nueva generación de adultos jóvenes mayores que con rentas vitalicias de Vice Vida deja que tus ahorros los maneje un experto y vive con tranquilidad. Este fin de semana tienes un panorama especial y personas muy queridas vienen a comer a tu casa. Bueno, con el vino no te puedes equivocar. Y lo mejor, un Casillero del Diablo reserva privada. ¿Y se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AeroLife eso se puede. Respira aire HD. La mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AeroLife, aire puro. Más información en airlife.com. Vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de Chile. Ah, pero no de cualquier cosa en relación con Chile, sino que de la imagen de Chile. Porque existe una fundación, ustedes sin duda la conocen, que se llama justamente Imagen de Chile, y estamos con su directora ejecutiva, Constanza Acea. Constanza, bienvenida a nuestro programa.
Hola, Polo, muchas gracias por invitarme.
Y vamos a hablar, además, en un contexto que es bien apropiado, después de lo que pasó hace dos días, el día martes, con este eclipse, que efectivamente nos puso en muchos medios internacionales, pero que sobre todo atrajo la mirada de gente de la verdad que de los lugares más diversos y más inesperados del mundo. Cazadores de eclipses, científicos, aficionados a la astronomía, simples turistas que llegaron a nuestro país desde muchísimas partes y que probablemente van a transmitir la experiencia hacia todas las personas cercanas, y por lo tanto esto va a tener un efecto multiplicador tremendo. ¿Cómo evalúan desde la fundación, cómo evalúas tú un acontecimiento como el que vivimos desde el punto de vista de la imagen de nuestro país?
Bueno, es una suerte tener hechos como estos, eventos que además no es un evento puntual. Yo creo que haber tenido un eclipse que además es parte de una serie de eclipses que vamos a tener, porque tenemos otro el 14 de diciembre el próximo año, tenemos después otro en la Antártica. Es una oportunidad de estar en la atención del mundo, de tener visitantes que nos vienen a ver, y además nos vienen a ver por una temática que es una muy buena expresión de lo que somos, porque es una oportunidad de mostrar nuestro territorio, nuestra naturaleza increíble, alucinante, que nos permite tener estos observatorios, pero también habla del turismo y de la capacidad de desarrollo que tenemos, porque esos laboratorios no se hubieran instalado en Chile si es que, además de tener, no sé, 300 noches al año de cielos claros y estas condiciones de sequedad atmosférica especiales, si no tuviéramos además una institucionalidad que les dé la seguridad de que vale la pena instalarse acá porque van a poder desarrollar a largo plazo esta actividad. Y por otro lado, del talento que hay en Chile en astronomía, pandemia. O sea, es una síntesis que es un momento muy importante porque tenemos la atención del mundo, tuvimos 8.000 publicaciones en el mundo a partir del eclipse, pero no es solamente el accidente geográfico donde ocurrió, sino que tenemos, habla mucho de lo que somos también, y el tema de las estrellas también lo tenemos en la bandera, lo tenemos en el logo, lo tenemos en todas partes, está en el corazón de los chilenos el tema también de la astronomía y de las estrellas.
En ese sentido, para la imagen de Chile, la astronomía juega un rol, ¿no es cierto? Juega un rol importante. ¿Eso de la mano de qué otros aspectos, digamos, de nuestra condición o de nuestra realidad?
Bueno, la astronomía es un tema en el que no hay ninguna duda. Objetivamente tenemos el 50% de la capacidad de observación del universo está en Chile. O sea, si alguien se pregunta qué es lo que hay en Chile y qué es único, pueden haber muchas cosas más, pero que objetivamente, si es que Chile no existe, desaparece esta capacidad de observar, la mitad de la capacidad de observar las estrellas, y que en 2 años más va a ser el 70%. O sea, es un área indiscutiblemente parte de nuestra diferencia. También el tema del territorio. Nosotros tenemos una geografía muy única por la extensión que tiene. Tenemos todo el mundo sabe las costas que tenemos, los glaciares, el desierto más seco del mundo, selva. Tenemos prácticamente todo tipo de paisajes dentro de nuestro territorio. Y el talento es algo que queremos destacar cada vez más. Los chilenos tendemos a quedarnos en el tema del territorio, porque sabemos que tenemos algo único, pero no nos creemos mucho el cuento y no sabemos no damos mucho a conocer lo que hacemos. En Chile hay mucha innovación, hay mucho emprendimiento, hay emprendimiento social muy fuerte, emprendimiento empresas B, digamos. Es un área que queremos destacar afuera porque creemos que, así como tenemos un territorio que facilita como lo científico, tanto en el extremo norte como en el sur, de la ventana hacia la Antártica, creemos que tenemos el talento para desarrollarlo.
Estamos conversando con Constanza Zea, que es directora ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile. Al pensar en lo que ocurrió con el tema del eclipse y la llegada de muchísimos extranjeros, tiende a pensar que es importante la imagen de un país para efectos del turismo, pero también es importante para otro tipo de efectos. Yo recuerdo haberlo visto en China, con la presencia y la muy buena valoración que tenían los arquitectos chilenos en China. Y eso se ha dado, también ha habido varias publicaciones, hace muy poquito salió en New York Times un artículo de fondo sobre la arquitectura chilena, es decir, se destaca en ese caso puntual de la arquitectura la capacidad, como tú decías, el talento y la capacidad profesional también en distintas áreas. Es decir, es importante la imagen de un país para atraer turismo, pero también para poder exportar servicios, claro. Productos y servicios, en este caso servicios.
O sea, nosotros, ¿por qué trabajamos la imagen del país? Al final, para que nos conozcan, por una parte, pero sobre todo para que nos prefieran y nos valoren, ser alguien relevante en el concierto internacional en distintos temas. Y el talento chileno, tú lo dices, aplicado a las industrias creativas, digamos, ahí tenemos un capital muy importante, pero nosotros buscamos además que nos prefieran, no solo como destino turístico, sino que como lugar donde ir a estudiar, como los productos que quieres, por los que quieres optar, como lugar donde invertir. O sea, en ese sentido, nuestro trabajo es mucho más allá de mostrar territorio, que sin duda es una carta de presentación muy buena, porque Chile, yo creo de verdad que es el país más lindo del mundo, pero...
Si no lo crees tú, ¿quién? Claro. ¿Quién?
Sí, no, yo de verdad que creo que tenemos demasiada excepcionalidad en nuestro territorio. Pero además, claro, estamos trabajando fuertemente, por ejemplo, en la exportación de la industria de servicios, porque más allá de los productos, ya tenemos que ser capaces de avanzar. Chile ya no es un país que está tan atrasado, es un país que está es el más desarrollado de América Latina. Tenemos mucho que entregar y nuestro trabajo es justamente dar a conocer lo mejor de Chile fuera. Y eso suma al talento, suma al territorio, como te decía, el talento y también las instituciones que hemos construido. Eso también es algo que se valora mucho. O sea, ser un país que da confianza, que tú sabes que vas a llegar allá y que vas a tener, hay ciertas garantías de que tanto para vivir como para trabajar, como para ir de turista, como para estar de estudiante. Y este año puntualmente nosotros queremos trabajar mucho el orgullo de ser chileno, porque es un año además bien excepcional. Tenemos muchos eventos internacionales importantes que tenemos la, la atención del mundo nosotros. Por un lado tuvimos el eclipse, que obviamente era un factor que no dependía de nosotros, pero tuvimos la suerte, ahí la naturaleza nos apoyó. Pero también tenemos, por ejemplo, vamos a ser anfitriones de APEC. Hemos sido a lo largo de este año anfitriones de APEC y en noviembre esto culmina con la venida de los 21 líderes de las economías de APEC. Después tenemos en diciembre la COP25. El próximo año conmemoramos los 500 años del Estrecho Magallanes. Luego viene los Panamericanos. Estamos siendo anfitriones de hechos, de reuniones muy relevantes y eso no es casualidad, no es porque nos tocó, es porque hemos hecho cosas bien y creemos que los chilenos tenemos que estar muy orgullosos de eso y a veces se nos olvida. Como te decía antes, no nos creemos el cuento y queremos que nos creamos el cuento.
¿Cómo se compatibiliza, Constanza, la imagen que a veces tenemos los chilenos, del más que del país mismo, de la situación actual del país, de la coyuntura, que tiende a hacer una mirada bastante crítica, en algunos casos bastante negativa? ¿Cómo se compatibiliza esa imagen interna, que no es absoluta, pero sí en algunos momentos bastante generalizada, con la necesidad de proyectar una imagen positiva en todos los aspectos que tú has mencionado?
Bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos un rol importante, porque a los chilenos les pasa que cuando estamos afuera, ahí nos damos cuenta de lo que tenemos en Chile, ¿cierto? O sea, uno reclama alguna cosa chica y es como que ve en el contexto mundial que no tiene sentido. Al final es una... Obviamente tenemos mucho por desarrollarnos y por crecer, pero hemos construido muchísimo y no estamos conscientes de eso. Y creo que el hecho de construirlo desde adentro y mostrar, ser una especie de gancho, de eslabón que te permita unir además cómo te ve el mundo, todo lo que te reconoce el mundo, y mostrarlo a los chilenos de que somos reconocidos por lo que hemos hecho en Acción Climática, somos reconocidos por nuestras bellezas naturales, somos reconocidos por la astronomía, por nuestra capacidad de innovación, de emprendimiento, por la capacidad científica, tenemos un montón de orgullo y queremos que los chilenos lo vean. Entonces nosotros nos estamos aprovechando de esta oportunidad que nos vienen a ver para tratar de darle a los chilenos esta nueva mirada y lograr que sean los mejores embajadores. Necesitamos 17 millones de embajadores para todos estos eventos y creemos que para eso es importante que cada uno se dé cuenta de lo que hemos hecho y se dé cuenta del rol que tiene.
Ahora, por ejemplo, durante estas actividades que va a haber, estas grandes citas como la PEC o como la COP25, es muy posible, no estoy haciendo ningún llamado para eso porque ya a más de alguien se le da el ocurrido, que ocurran manifestaciones.
Eso va a haber de todas maneras, inevitable.
Va a haber de todas maneras, claro. ¿Cómo
no nos sorprendamos porque eso va a ocurrir?
Va a ocurrir. ¿Y qué efecto puede tener o qué efecto han visto ustedes cuando esta reunión, esta cita, se han dado en otras partes del mundo y ha habido efectivamente manifestaciones? Recuerdo el caso, bueno, en Canadá hace algunos años, en Argentina también se produjeron ese tipo de problemas en alguna de estas grandes reuniones. ¿Afecta a la imagen? ¿Tiene que ver con el país o es más bien un problema de la globalización que se van trasladando los líderes y con ellos se trasladan también sus críticos?
Yo creo que tiene mucho que ver con la digitalización. O sea, por un lado es la globalización, por otro lado el que todos somos reporteros y al final todos podemos mostrar en cualquier lugar lo que está ocurriendo, la inmediatez, la rapidez con que funcionan las redes. Yo creo que si bien eso es algo que hay que estar conscientes de que va a ocurrir, no es algo tan trascendente como lo que se logra con este tipo de visitas. O sea, creo que nosotros seamos este país chico, pero que es líder en la cantidad de tratados de libre comercio. Nosotros hoy día APEC son 21 economías, pero partieron siendo 4, Chile era una de esas 4. Creo que es más importante que cada uno vea que eso afecta su vida cotidiana, su mesa, su trabajo, sale al mundo gracias a que estos espacios existen. Y visto desde fuera, también yo creo que hoy día nadie sorprende en las manifestaciones. Es algo que es parte, es como hablar de que los aeropuertos van a estar más congestionados o que va a ser más difícil transitar en diciembre. Son cosas que se sabe, pero uno está por una causa mayor y yo creo que eso va a trascender estos hechos puntuales que, como te digo, sabemos que van a pasar.
¿Y el efecto neto es positivo, entonces?
El efecto neto es positivo tanto hacia afuera como hacia adentro.
Estamos conversando con Constanza Acea, que es la directora ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile. Quería volver al tema de la astronomía para hablar de una aplicación que es bien, bien interesante, una aplicación, una especie de observatorio móvil, ¿no es cierto?, basado aquí en Chile, y es una aplicación tremendamente utilizada, tiene ya más de 700.000 descargas en iPhone y Android. Cuéntanos de esta aplicación.
En un solo mes. Yo espero que tú la hayas bajado y que la hayas aprovechado el día del eclipse.
Tengo que confesar que no.
Que no, no. La tienes que bajar. Porque ya está la cuenta regresiva para el próximo eclipse y para el próximo
la voy a
eclipse.
Bajar entonces.
Porque no, aunque la lanzamos con ocasión de que estaba a un mes del eclipse, el objetivo es que todos los chilenos nos apropiemos un poco de esto de ser astrónomos, tomemos conciencia, nos preparemos. Es una aplicación que tiene unas imágenes maravillosas, la hemos trabajado en conjunto con los observatorios. Está en inglés y en español porque es para la comunidad internacional especialmente. Pero cerca de un 30% de los que lo han descargado son desde el extranjero. Tenemos 750.000 descargas. Es una oportunidad también para conocer a los astrónomos que tenemos ahí. Sale un video de cada uno, hay una pequeña biografía. Puedes recorrer todo el territorio chileno y ver dónde están los principales observatorios. Tienes además mucha información, las últimas noticias que han salido sobre fenómenos astronómicos. Puntualmente ahora, si te metes, hay unas fotos maravillosas de lo que fue el eclipse. Es una herramienta que busca acercar la astronomía a un lenguaje cotidiano y para que sea... No es un lenguaje científico, lo que busca es que todos podamos jugar un poco a ser astrónomos.
Y además, como tú lo decías, en un par de años más vamos a tener acá en Chile instalado el 70% de la capacidad de observación del universo. Y eso implica que, tal como ocurrió con esta famosa fotografía, esta famosa imagen de un hoyo negro, de un agujero negro, de aquí en adelante, lo más probable es que todos los descubrimientos importantes, todos los avances importantes en astronomía tengan de alguna manera participación de observatorios basados en Chile o incluso, en muchos casos, de chilenos que participan en estas investigaciones. La mayoría de ellas son investigaciones multinacionales, digamos, en términos de la proveniencia de los científicos que participan.
Claro, es muy importante. Nosotros tenemos esta capacidad de observación instalada. Nosotros hemos querido reflejarla en esta aplicación, que voy a aprovechar de decir el nombre porque nunca lo dijimos.
Chile, tienes toda la razón.
Chile Mobile Observatory, para todos, para que la puedan descargar y disfrutarla. Pero en relación a la capacidad de observación, nosotros tenemos en todos los observatorios un 10% de tiempo dedicado a Chile, que lo pueden usar astrónomos chilenos. Y esta es una cantidad que en algún minuto se hizo estrecha, pero en la medida que hemos ido creciendo en las instalaciones, hoy día tenemos suficiente, no tenemos ese problema, digamos. Y desde Chile se han... Yo no soy científica, así que no me voy a meter en el área de qué es lo que se ha observado desde Chile, pero te puedo decir que es desde Chile desde donde se están buscando soluciones al futuro, desde donde se está mirando tanto en el norte como en el sur. Tenemos como estos espacios sin fronteras, de alguna manera. O sea, desde dónde están las respuestas de lo que viene, hacia dónde vamos del futuro, lo puedes ver en la astronomía en el norte y en el extremo sur, en la Antártica.
Pues le queremos agradecer muchísimo a Constanza Acea, directora ejecutiva de la Fundación Imagen de Chile. Bajen la aplicación, yo lo voy a hacer también, Chile Mobile Observatory, para que todos la podamos disfrutar de la astronomía y también colaborar en algo que, como tú decías, es tan importante, la promoción de una imagen positiva de nuestro país. Finalmente, más allá de las críticas que uno pueda tener a la situación del país en cualquier término, finalmente nos conviene a todos que el país sea bien mirado.
Exactamente, y que tengamos conciencia de que cada extranjero que tenemos en Chile, la experiencia que él tenga en Chile y lo que él cuente después en su país va a depender mucho de lo que cada uno de nosotros hagamos en los distintos espacios.
Constanza, muchas gracias. ¿Eh?
Muchas gracias, Polo.
Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Este es Michael Jackson con Love Never Felt So Good. Like you hold me. Escuchamos a Michael Jackson con Love Never Felt So Good. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos de Fernando Pessoa a Ofelia. Luego Nada Personal con María José Soto y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Marcos Carter. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Barry White. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan en la compañía de Radio Duna y visiten siempre duna.cl porque siempre van a encontrar algo nuevo para ustedes. Ya nos volvemos a ver mañana. Que estén muy bien. Hasta luego.